El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Sociedad Adicta número 2. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 24 de diciembre del año 2005. Vemos alrededor del mundo, especialmente aquellos de nosotros quienes estamos en nuestros años de vejez. Estamos atónitos de lo que está pasando y teniendo lugar. Y sin embargo, en el transcurso del tiempo, este país ha sido derribado a un nivel de mal que está permeando la sociedad entera y permeando al mundo entero. Y cumple verdaderamente lo que Apocalipsis 12:9 dice, que Satanás está engañando al mundo entero. Vayamos a Proverbios, capítulo 1. Quiero hablar un poco acerca de lo que pasa a una sociedad y por qué es tan penetrante. Leamos entonces en Proverbios, capítulo 1, y leamos el verso 20. Proverbios 1, en el verso 20, dice así: la sabiduría grita, ella pronuncia su voz en las calles. Ahora, ¿qué significa la sabiduría grita? ¿Qué le pasa a una sociedad donde no hay sabiduría? Puede ir atrás y leer la historia de Estados Unidos y cómo fue fundada en principios bíblicos principalmente. Y sin embargo, el talón de Aquiles, el cual mató todo, fue el domingo. Lea lo que estaban enseñando concerniente al reposo en los mandamientos de Dios. Hicieron que la gente los aprendiera, se los enseñaron a los niños. ¿Qué pasa cuando eso tiene lugar? ¿Qué le pasa a una sociedad cuando eso tiene lugar? Vayamos ahora a Proverbios 14. Vamos a leer en el verso 34. Porque Dios bendice a todos. Si en la letra o en el espíritu de la ley lo obedecen. Veremos que Dios juzga a las naciones y luego veremos qué pasa a otras personas quienes están de acuerdo y siguen y permiten que todas estas cosas tengan lugar. Leamos entonces Proverbios, capítulo 14, en el verso 34, dice así: la justicia exalta a una nación, pero el pecado es un reproche para cualquier pueblo. Esto es un truismo. Tome los mandamientos de Dios, los cuales son justicia, y evalúe cualquier nación o sociedad. Entre más cerca estén a las leyes de Dios y guardándolos como leyes de la tierra, la nación es más grande, es más próspera, la tasa de crimen es más baja. Es más baja la tasa de infidelidad, homosexualidad, robos, desobediencia a los padres, etc. Todas esas son más bajas. Y es una sociedad que usted llamaría recta. Y estoy seguro que hubo tiempo en la historia de Estados Unidos cuando estuvimos cerca de eso. Note la otra mitad. Y esto es lo que es importante concerniente al libro de Proverbios. Como entenderemos después, la única forma de separar un buen pensamiento del pensamiento apestoso es estudiar los proverbios. Los proverbios nos dicen lo correcto e incorrecto, bien y mal, a través de todo el camino. Este dice, la segunda mitad, sigamos leyendo. Pero el pecado es un reproche para cualquier pueblo. Y al margen dice, naciones. Entonces, cuando una nación llega al punto que va en contra de Dios y va en contra de la verdad de Dios, entonces se van a encontrar en problemas graves y terribles. Vayamos ahora al Salmo 7 y veamos qué pasa, porque vamos a entender que esta maldad viene de los mismos líderes quienes se suponen deben mantener recta la nación. Vayamos entonces al Salmo 7 y leamos en el verso 9. Salmo 7, en el verso 9 dice así: Oh, deja que la maldad del impío llegue a un fin, pero establece al justo. Entonces hay una división. Incluso en medio de todas las cosas que pasan, Dios aún puede separar a su pueblo. Sigamos. Porque el Dios justo prueba los corazones y los riñones. Eso es importante que entendamos. Cada ser humano está siendo juzgado por Dios, por su comportamiento. Así es como Él lo hace. Sigamos en el verso 11. Dios es un juez justo y un Dios que tiene indignación todos los días. Ahora vayamos al Salmo 14. Aquí está lo que ha pasado. Cuando aquellos que no creen en Dios controlan la educación, el gobierno y la ley, entonces tienen lo que tenemos hoy en día en Estados Unidos. Hay un documental bastante bueno en Fox News que se llama Iglesia y Estado, y mostraba cómo esta nación bajó por el caño. ¿Cuándo? Cuando la Corte Suprema empezó a deshacerse de Dios. Ahí fue cuando cayó. Satanás tiene un plan. Cuando tuvieron el juicio de alcances para deshacerse de la enseñanza de Dios y de la creación en el salón de clase, ahora no pueden deshacerse de eso. Los padres no pueden siquiera tener un párrafo sobre diseño inteligente leído a los estudiantes en el primer día de clase de biología, ni siquiera uno, porque los que han hecho eso son aquellos que no pueden permitir a Dios en sus pensamientos. La pregunta fue hecha. Una encuesta reciente dice que el 94% de la gente cree en Dios. ¿Cómo entonces es que el 6% restante puede causar tanta miseria? Bien, la verdad es, la forma como ellos creen en Dios es demasiado diferente de la forma que Dios dice que ellos deberían creer en Él. Siempre recuerde esto. Santiago dice: Ustedes creen que hay un Dios, hacen bien, los demonios lo hacen y tiemblan. Entonces, ¿cómo creen en Dios? Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Esa es la diferencia. En ese especial de Iglesia y Estado, llega a donde estamos ahora, que los ateos están controlando en verdad todo lo que se hace. Uno de los juicios más fatales hechos por Sandra Day O'Connor, en la opinión que ella escribió, que decía: en la expresión de religión, si eso ofende a alguien, no debería ser permitido. Y así es como estamos en todo el ajite que ocurre. Hay una guerra espiritual real ocurriendo. Entonces leamos aquí en Salmo capítulo 14. Y empezamos en el verso 1. Salmo 14, en el verso 1, dice así: El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Entonces, ¿qué hacen? Consiguen hombres y mujeres voceros de buena apariencia y ellos dicen, yo no creo en Dios y soy normal. Entonces, la gente, siendo tolerante, dice, ¿por qué debería criticar? Y la razón por la que hacen ese juicio es porque no pueden discernir la diferencia entre verdad y error, y no pueden estar deseosos de traer juicio en contra de alguien atractivo, traer un juicio negativo o condenador contra alguno de ellos. Y Satanás sabe eso. Pero Dios dice, sigamos leyendo: Son corruptos, han hecho obras abominables, no hay ninguno que haga bien. Dios está viendo continuar todo esto. Sigamos leyendo. El Señor miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno que entendiera, que buscara a Dios. Jesús hizo una declaración, la cual fue: cuando el Hijo de Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? No creo que era en referencia al mundo. Tiene que haber sido en referencia a la iglesia. Lo que estamos viendo más y más es que la gente quiere traer el mundo a la iglesia. Y eso es lo que han hecho con el protestantismo. Y el protestantismo está bajando por el caño rápidamente. Y quieren comprometerse con el mundo. Quieren acercarse tanto como puedan al mundo y todavía ser aceptados por Dios. Si eso no es puro pensamiento laodiciano, entonces no sé lo que es. Dios dice, sigamos leyendo, verso 3. Todos se han desviado. Juntos han llegado a ser corruptos. No hay ninguno que haga bien, no, ni siquiera uno. No tienen conocimiento todos los hacedores de iniquidad, aquellos que devoran a mi pueblo, como los hombres comen pan y no invocan al Señor. Eso es lo que están haciendo. Vayamos al Salmo 9. Y vamos a leer desde el verso 16. Salmo capítulo 9, en el verso 16. Dice así: el Señor se ha hecho conocido, Él ha ejecutado juicio. Veremos lo que Él va a hacer en tan solo un poco. Sigamos. Los malvados son atrapados en la obra de sus propias manos, Selah. Los malvados serán vueltos a la tumba y todas las naciones que olvidan a Dios. Eso es lo que está pasando. Esta nación está olvidando a Dios. Veremos eso un poco más. ¿Por qué es eso? ¿Cómo llega a eso? ¿Hacia dónde vamos con eso? Entendamos lo que es guerra. Vayamos a Efesios capítulo 6 y vamos a entender cómo viene esto. Vamos a ver cómo está tomando lugar hoy en día, justo enfrente de nuestros ojos. Necesitamos ver esto y entender cuánto tenemos que hacer esto cada día. Vayamos entonces a Efesios capítulo 6. Y vamos a empezar a leer en el verso 10. Efesios capítulo 6, en el verso 10, dice así: finalmente, mis hermanos, sean fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa es la única sanidad. Esa es la única forma de salida. Sigamos. Vístanse toda la armadura de Dios para que puedan ser capaces de aguantar contra las artimañas del diablo. Porque él es astuto y mañoso y promueve, así como he leído secciones y leeremos algunas más del libro Mercadeo del Mal, por David Kupelian. Sigamos. Porque no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados y contra poderes, contra los gobernadores del mundo de la oscuridad de este siglo, contra el poder espiritual de maldad en lugares altos. ¿Qué significa maldad espiritual en lugares altos? Ya vimos cómo es esto con la Corte Suprema. Ya vimos cómo es esto con la religión. Veamos algo aquí que es importante que entendamos y que caigamos en cuenta que está teniendo lugar. Como sabemos de Babilonia la Grande, recuerde, hay un aspecto económico, negocios y economía, con Babilonia la Grande. Hay religión y hay gobierno. Voy a leer aquí del libro El Mercadeo del Mal, en la página 57 del capítulo Una Silenciosa Revolución Americana. Dice así: el sentido común provee amplia prueba a una persona racional que las cláusulas de religión de la primera enmienda no tienen la posibilidad de significar lo que la ULCA y muchos jueces hoy en día dicen que significan, dado que simplemente no hay evidencia de eso en la historia. ULCA son las siglas de Unión de Liberación Anticristiana. Eso es lo que es. Sigo leyendo. Estamos engañándonos nosotros mismos en creer que hay algún terreno neutral entre el bien y el mal. Y por eso es que el libro de Proverbios es tan importante, para ser enderezado en una sociedad adicta. Tiene que saber lo correcto e incorrecto, bien y mal, verdad y error. Sigo leyendo. Y esto es donde se supone que está el gobierno. Pero tal terreno neutral, si es que puede decirse que existe, es en sí mismo el mal. Sigo en el capítulo 3, que se titula El asesino de la cultura. ¿Quién está vendiendo sexo y rebelión a sus hijos? Aquí es el aspecto de esto, que el escenario ha sido colocado por la eliminación de Dios y por los problemas que tenemos en educación, y está llegando justo a las iglesias, como veremos en un poco. Leo entonces acá. Mercaderes de lo chévere. Ellos quieren ser chéveres, son impresionables y tienen el dinero. Y poca, si es que alguna, supervisión de los padres. Continúo. Son el sueño de 150 billones de dólares de las corporaciones de Estados Unidos. Esa es la declaración de apertura en el sorprendente documental de PBS del 2001, Los mercaderes de lo chévere, narrado por el autor y crítico de los medios Douglas Rumsfeld. Lo que emerge en los siguientes 60 minutos es un escandaloso retrato de cómo las corporaciones mayores, sea con Disney, AOL, Time Warner y otras, estudian a los niños de Estados Unidos como ratones de laboratorio para venderles billones de dólares en mercancía al tentarlos, degradarlos y corromperlos. ¿Cree que es una exageración? Es una subestimación. Y puede ver lo que ha pasado. Aquí está lo que es el problema. Sigo leyendo. Cuando tiene unas pocas corporaciones transnacionales gigantes, cada una cargada con deuda, compitiendo por tanto espacio en los estantes y espacio en el cerebro como puedan tomar, dice el profesor de comunicaciones Mark Crispin Miller, van a hacer lo que sea que crean que funcione más rápido y con la mayoría de gente, lo cual significa que traerán abajo los estándares. Esto es lo que ha pasado. Sigo leyendo. Es una tempestad de marcas, todas compitiendo por los mismos niños, explica Ranskov. Para ganar la lealtad de los jóvenes, los mercaderes creen que tienen que hablar su lenguaje lo mejor posible. Entonces, los estudian cuidadosamente, como un antropólogo lo haría en una cultura nativa. Hoy en día, revela Rumsfeld, cinco compañías enormes son responsables por vender casi todo a la cultura joven. Son los verdaderos mercaderes de lo chévere. Ellas son News Corp de Rupert Murdoch. Aunque él es el dueño de Fox News, el cual usted y la mayoría de la gente cree que está bien balanceado, él tiene también una parte en MTV. Sigo leyendo. Disney, Viacom, Universal Vivendi y AOL, Time Warner. El documental demuestra cómo las grandes corporaciones envían literalmente espías para infiltrarse en las actividades sociales de la gente joven, para compilar inteligencia de lo que puede inducir a estos niños a comprar la próxima vez. Mientras leo la siguiente parte, quiero que entienda que hoy en día lo más peligroso que puede permitir a sus hijos es que vean MTV y las comedias principales en las mayores redes de televisión como NBC, ABC, CBS, UPS y demás. Otra cosa, estas corporaciones de entretenimiento, como veremos, controlan toda la música que sale. La música es lo más devastador y el factor más controlador que captura la mente de los niños. Son diseñadas para hacerlos rebeldes, volverlos contra sus padres, causarles no creer en Dios, tenerlos involucrados en sexo y promiscuidad y drogas como un comportamiento normal. Sigo leyendo. Las compañías de entretenimiento, las cuales son un manojo de conglomerados masivos, que son dueños de 4 de las 5 compañías de música que venden el 90% de la música en Estados Unidos. Y se pregunta, ¿por qué no puede conseguir buena música? Es por eso. Sigo leyendo. Aquellas mismas compañías también son dueñas de todos los estudios de filmación, todas las redes mayores de televisión, todas las estaciones de televisión en casi todos los 10 mercados más grandes, revela el profesor Robert McChesney de la Universidad de Illinois en el documental. Ellos son dueños de todo o parte de cada uno de los canales de cable comerciales. Y para mostrarle cómo ellos hacen dinero, ellos enlazan juntamente MTV, lo agrupan con 4 canales de cable. Ellos lo tienen con Discovery o History Channel. Y los agrupan junto con aquellos para conseguir a aquellos que quieren comprar MTV. Dicen, podemos bloquearlo. Ok, bloquéelo. Pero ¿qué pasa? Aunque es bloqueado, cuando pago mi recibo de televisión por cable, una cierta porción va a MTV. Aquí está lo que hacen. Sigo leyendo. Ellos ven el mercado de los jóvenes como una parte de este masivo imperio que están colonizando. MTV. ¿Qué de los canales que se posicionan como campeones de los adolescentes y preadolescentes hoy en día, campeones de su música, su espíritu libre rebelde, su legitimidad, su cambio permanente, sus nociones de lo que es chévere? Cualquier otra cosa que pueda hacer MTV, por lo menos están interesados en los niños, ¿cierto? Seguro, justo como el león está interesado en la gacela. Sigo leyendo. Todo en MTV es un comercial, explica McChesney. Eso es todo lo que es MTV. Algunas veces es un anuncio explícito pagado por una compañía para vender un producto. Algunas veces va a ser un video para que una compañía musical venda música. Algunas veces va a ser el conjunto que es llenado con ropa de moda y cosas para vender una imagen que incluirá productos en ese conjunto. Algunas veces será un show sobre una película que va a salir pagado por el estudio. Aunque usted no lo sabe, para anunciar con bombos un movimiento que va a salir de Hollywood. Pero todo eso es un infomercial. No hay una parte no comercial en MTV. Entonces, así es como ellos hacen a la sociedad adicta. Justo como un metedor de drogas que hay parado en una esquina dando drogas gratis y luego vuelve a darle algunas muy baratas. También la ley está del lado de los niños, que los padres no pueden controlar lo que pase en el cuarto de los niños. Ellos se encierran en ellos y tienen su pornografía, tienen sexo, drogas, MTV, tienen sus teléfonos celulares, tienen todas esas clases de cosas. Como dije antes, la generación de ahora es la generación de Mateo 24 y está preparándose para una masacre. Usted puede entender por qué Dios va a limpiar absolutamente la faz de la tierra y por qué van a haber cuerpos muertos esparcidos desde un fin del horizonte hasta el otro fin del horizonte, a causa de lo que esta generación está haciendo justo ahora. Y veremos cómo pasó eso antes. Por ejemplo, él habla acerca de la cintura, acerca de las adolescentes yendo por ahí mostrando sus cinturas. ¿Dónde comenzó eso? ¿Y cómo pasó tal cosa? Comenzó en MTV. Y ahora, incluso las mujeres están involucradas en eso, así como las adolescentes, porque es algo chévere de hacer. Ahora permítame leer acerca de este grupo de música que está cautivando. Ellos se mantienen cambiando, así pueden cautivarlos. ¿No es interesante? Cautivar. Cualquier cosa por la que usted es cautivado, lo tiene usted adicto. Y si es cautivado por algo, eso ocupa su mente. Lo que sea que ocupe su mente es lo que es usted. Aquí hay un nuevo grupo llamado Grupo de Payasos Dementes, Insane Clown Posse. Ese es un grupo musical. Voy a leer acá. Un miembro del grupo explica: a todo el que le gusta nuestra música siente una superconexión. Se siente como que es el único que sabe de eso. Estos son los extremos, entona Raskov, a los cuales los adolescentes están deseosos de ir para asegurar la autenticidad de su propia escena. Es el frente de línea de la resistencia cultural adolescente. Llegan a ser tan crudos, tan intolerables y rompen tantas reglas que llega a ser indigerible. Increíble, ¿cierto? Sin límites. De ahí es donde esto viene. No hay límites en nada. Recuerde, ellos echaron a Howard Stern de las estaciones de radio. Los multaron con una gran multa. Entonces lo que hicieron, ahora van a tener radio satelital en Sirius, el cual es el nombre del canal. Y él puede decir algo, hacer algo. E incluso Bill O'Reilly lo entrevistó en Fox News. Y él virtualmente le dijo: voy a ser grosero, malvado y tan pornográfico como pueda. Y además dijo que a los 5 años de edad tuvo un sueño donde él haría eso. ¿De quién es el agente que le dio el sueño? Ahora estamos sin límites. Vea la forma como se visten. Vean lo que hacen. Sigo leyendo acá. ¿Adivine qué? Aquellas representaciones de Hollywood, de Sodoma y Gomorra, ni siquiera empiezan a capturar la horrible realidad de lo que está pasando en la cultura de Estados Unidos hoy en día. No están ni cerca. Primero que todo, hay sexo. Muy simple, allí no parece haber más límites ni tabúes cuando se trata de sexo. Cualquier cosa va de heterosexual a homosexual a bisexual, transexual, polisexual y experiencias sexuales que no quiere saber. Esto llega a bestialismo y cosas como esas en una base abierta, e incluso no pueden más condenar a la gente en la ley de la tierra por bestialismo. Sigo leyendo. El sexo ha llegado a ser una misión omnipresente, barata, sin significado para emociones más grandes. Más aún, con la evolución de la pornografía en Internet, todo tipo de experiencia sexual ha sido literalmente empujada bajo las narices de millones de americanos, en contra de su voluntad. Bueno, tendré que decir, con su voluntad. Luego, esto habla del piercing, habla de otras cosas. Luego, llegan a los extremos, aquellos que están saliendo, que son llamados cazadores de problemas. ¿Y qué es lo que hacen? Son hombres jóvenes, buscando a otros hombres que tengan HIV y SIDA, para tener relaciones sexuales con ellos de modo que puedan adquirir la enfermedad. Vayamos a Isaías capítulo 3. Veamos a quién hay que culpar por esto. Todos son culpables. Luego veremos lo que pasa cuando todos son culpables. Un lugar allí en Jeremías, Dios dijo, no hay verdad. Entonces, cuando entremos al punto que no hay más verdad alguna y estamos acercándonos más y más a eso, ahora entiende por qué hay tales traducciones abominables de la Biblia allá afuera. Para burlarse de Dios, para burlarse de la palabra de Dios, para deshacerse de la palabra de Dios. Y en Estados Unidos, todo esto comenzó cuando no guardaron el sábado, junto con el resto de los 10 mandamientos. Eso dejó la puerta abierta. Ahora, esto puede sonar un poco extremo, pero es cierto. Porque usted puede saber acerca de Dios, puede tener principios concernientes de la palabra de Dios, por la cual usted vive, pero no conoce a Dios y no está santificado por Dios a menos que guarde sus sábados. Él lo dice así, como lo puede ver en Éxodo 31. Pero vayamos a Isaías capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 1. Aquí está lo que pasa, y esto nos va a pasar. Vayamos allí. Isaías capítulo 3, empezamos en el verso 1. Dice así: porque he aquí, el Señor de los ejércitos, quita de Jerusalén y de Judá el sostén y el bastón, todo el sostén de pan y todo el sostén de agua. Mientras estamos leyendo esto, entendamos que esto pasó. Mientras estamos leyendo esto, entendamos que esto es parte del castigo que Dios trae a causa del pecado. Note a quién afecta. Sigamos leyendo. El hombre de poder y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre honorable y el consejero y el encantador astuto y el encantador diestro. Y daré muchos jóvenes para ser sus príncipes y niños caprichosos gobernarán sobre ellos. Y vamos a ver, ellos son corruptos, son degenerados, son satánicos. Y eso es lo que está pasando. Sigamos leyendo. Y la gente será aplastada, todo hombre por otro, y todo hombre por su prójimo. Usted no sabe quién es su prójimo, no sabe cómo son los niños. Usted trata de ser amable con ellos. Y como pasó una vez, un niño de 14 años y una niña de 8. Ella fue a su casa, se hicieron amigos, y luego ella entró en el cuarto del niño. Y he aquí, él tenía su propio computador con un gran aviso para los padres que decía, no se metan. Y por supuesto, la Corte Suprema mantiene que eso es la propiedad privada de los niños y eso es un derecho para ellos en contra de los padres. Él está involucrado en pornografía y todas esas cosas. Se involucró con la niña de 8 años, la mató y no sabía qué hacer con ella. Metió su cuerpo debajo de la cama y no fue descubierto sino hasta cuando comenzó a apestar y tuvieron que averiguar qué estaba pasando. Ni siquiera puede confiar en su vecino. Como dice aquí, aplastados. Note ahora, sigamos leyendo. El joven se levantará contra el viejo. Justo como ocurrió recientemente con un conductor de bus. A causa de la gritería de un niño, él le puso cinta en la boca para callarlo, y el conductor fue reprimido y echado del trabajo. Sigamos. Y el bajo contra el honorable. Y esto va a llegar a estar muy mal. Pasemos al verso 9. El aspecto de sus caras testifica contra ellos, y declaran su pecado como Sodoma, no lo ocultan. Ay de sus almas, porque han recompensado mal para sí mismos. Y eso es exactamente lo que hay en esta sociedad. Ahora, aquí hay un verso pequeño, el verso 10, para darle esperanza acerca de su vida. Leámoslo. Dile al recto que será bien con él, porque ellos comerán el fruto de sus obras. Esto es de justicia y obediencia hacia Dios. Sigamos. Ay del malvado, porque la mala obra de su mano le será dada. Vamos a ver, de lo que sea que usted sea adicto, usted va a recibir. Sigamos. En cuanto a mi pueblo, niños son sus opresores y mujeres gobiernan sobre ellos. Todo escritor, justo como este escritor aquí, del mercadeo del mal, muestra que la degradación de la familia comienza cuando las mujeres demandaron la igualdad de sus derechos, y eso era igualdad de derechos políticos. Luego llegó a ser la igualdad en derechos laborales. Luego llegó a ser la igualdad en derechos sexuales. Luego llegó a ser: queremos todos los derechos de los hombres así como todos los de las mujeres. Y los hombres no tienen ningún derecho. Y ahí es donde estamos. Note, sigamos leyendo. Oh mi pueblo, aquellos que los guían los hacen errar y destruir el camino de sus senderos. Esto ha sido planeado, calculado, inspirado por Satanás el diablo y sus corporaciones de Babilonia del mundo. Esto es para hacernos adictos, para derribarnos, para hacer la nación inmoral, corrupta y vil. Y de acuerdo a la doctrina de Balaán, para venderlos al pecado de modo que Dios deba juzgarlos. Y sí, eso va a pasar sin duda. Sigamos en el verso 13. El Señor se levanta para declarar su caso y se levanta para juzgar al pueblo. El Señor entrará en juicio con los ancianos de su pueblo y sus reyes, porque ustedes han comido el viñedo, el despojo del pobre está en sus casas. ¿Qué quieren decir? ¿Aplastan ustedes a mi pueblo y muelen las caras de los pobres? Luego habla acerca de lo que las hijas de Sion hacen y lo que han hecho, y eso va a venir justo exactamente como él dice aquí. Leamos verso 16. Y el Señor dice: porque las hijas de Sion son orgullosas. Todo lo que tiene que hacer cuando va a las cajas a pagar en un supermercado es pararse y ver las caras vanidosas de todas las mujeres en esas revistas, diseñadas para mantener a todas las mujeres con el cerebro lavado a la tontería del movimiento femenino y el fomento de la homosexualidad, el lesbianismo y el diseño de modas. Sigamos. Y han caminado con cuellos estirados y comiendo con sus ojos, caminando y andando con pasos menudos mientras van, y haciendo un campanilleo con sus pies, teniendo adornos y cosas como esas. Sigamos. Por tanto, el Señor golpeará con una sarna la corona de la cabeza de las hijas de Sion, y el Señor descubrirá sus partes secretas, y las hace desnudar en público, y vamos en círculo completo a Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿qué pasó en Sodoma y Gomorra? Bien, Lot debería haberse ido. Vea cuán dislocada y disfuncional era su familia. Cuando llegó el tiempo de irse, él le dijo a sus hijos. Ellos no querían irse. Probablemente dijeron: bueno, esto es chévere, entendemos esto, no somos afectados por esto, podemos mantener eso fuera de nosotros, estaremos bien. ¿Y qué pasó? Ellos murieron con eso, murieron con la destrucción, e incluso la esposa de Lot no creyó, Ella tuvo que voltear y ver cuando se le dijo, no voltee y mire. Ella se volvió un pilar de sal. E incluso Josefo dice que los turistas vienen y ven ese pilar de sal hasta este día. Increíble, ¿cierto? Veamos cómo Dios hace esto. Vayamos a Jeremías, capítulo 18. Sé que hemos visto esto antes, pero veámoslo de nuevo. Un comentario fue hecho. Y luego, las hijas de Lot se sintieron en libertad de molestar a su propio padre. Entonces tenemos a Moab y Amón. Vayamos entonces a Jeremías, capítulo 18, y vamos a leer desde el verso 7. Jeremías, capítulo 18, en el verso 7, dice así: Si en cualquier momento yo hablaré concerniente a una nación y concerniente a un reino, para arrancarlo y para derribarlo y para destruirlo. Si esa nación contra la cual he hablado se volviere su maldad, yo me arrepentiré del mal que pensé hacerles. Y si en cualquier momento yo hablaré concerniente a una nación y concerniente a un reino, para construirlo y para plantarlo, si esa nación hace mal a mi vista y no obedece mi voz, entonces me arrepentiré del bien con el cual dije que les haría bien. Y eso es exactamente lo que ha pasado aquí en Estados Unidos por más de 200 años. Sigamos, verso 11. Entonces, por tanto, habla a los hombres de Judá y a la gente de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, he aquí, yo estoy formando mal contra ustedes y elaborando un plan contra ustedes. Vuélvanse ahora, cada uno de su mal camino, y hagan sus caminos y sus obras buenas. Eso es responsabilidad de ellos. Porque cualquier adicto que diga, oh, soy impotente y no puedo detenerlo, se está engañando. Usted no quiere cambiar. Y toda la miseria por la que pasa no lo ha convencido que debería cambiar. Y es su responsabilidad cambiar. Sigamos, verso 12. Y ellos dijeron, no hay esperanza, sino caminaremos tras nuestros propios caminos y haremos cada uno de acuerdo a la terquedad de su corazón impío. Y estamos casi allí de nuevo, ¿cierto? Sí, en verdad. Entonces Dios va a juzgar, no solo en las vidas individuales. ¿Qué pasa cuando la gente llega a ese punto? En vez de cómo comenzamos, a ver sabiduría en la calle. Y pongámoslo de esta forma, usted está bajo dos autoridades, o bajo la autoridad de Dios o bajo la autoridad de Satanás. Y si se pone usted mismo bajo la autoridad de Dios, va a haber sabiduría, va a haber un espíritu de sabiduría. Entonces, estamos hablando acerca del espíritu que permea en una sociedad a causa de justicia o a causa de pecado. Ahora, entre más pecado y más gente dada a Satanás, más son permitidos los demonios de venir a controlar. Entonces, tiene el espíritu de prostitución, el espíritu de adicción, en vez del espíritu que viene de justicia. Entonces, el Espíritu de Dios no está vacío en el mundo. Y donde hay un grupo de personas que hacen justicia y hacen lo que Dios quiere, ellos tienen un espíritu de hacer lo correcto. Cuando tiene la propagación del mal, más y más mal llega, y más demonios son dejados sueltos para controlar. Vayamos a algunas de las cosas que he dado en años anteriores. ¿Cuándo fue el primer parlamento de religiones del mundo? En 1893. ¿Cuándo fue el reto concerniente al sábado y el domingo entre la Iglesia Católica Romana y los protestantes? En 1893. Entonces vuelvo a leer el reto de Roma a los protestantes. Y como dije, la observancia el domingo fue la llave para abrir la puerta para este mal. Ahora, cuando ellos tuvieron grandes testimonios en 1893 y los rechazaron, ¿cuándo comenzamos a deshacernos como nación? Justo en ese tiempo, paso a paso. Pase ahora a la siguiente pista.